play as time goes by?
Oh, I can't remember it myself. I'm a little rusty on it.
I'll hum it for you. Sing it, Sam.
You must remember this. A kiss is just a kiss. A sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by. And when two lovers woo, they still say I love you. On that you can rely. No matter what the future brings, as time goes by. Moonlight and love songs, never out of date. Hearts full of passion, jealousy and hate. Woman need man, and man must have his mate. That no one can deny. It's still the same old story, a fight for love and glory, a case of do or die. The world will always welcome lovers as time goes by. Jealousy and hate. Woman needs man, and man must have his mate. That no one can deny. It's still the same old story, a fight for love and glory, a case of do or die. The world will always welcome as time goes by.
Play, Sam. Play.
Buenos días, bienvenidos a esta primera edición de Hal Sings Daisy, en la que acaba de sonar como introducción As Time Goes By, tema principal de la película Casablanca, y bueno, un clásico para el mundo de la música, ¿no? Y para el mundo de la lucha, debido también al tema de la película. ¿Y por qué elegimos esta canción para comenzar la temporada, ¿no? Porque el protagonista de hoy de nuestro programa también la hubiera elegido. Y en este caso es Woody Allen quien nos trae un recorrido por las bandas sonoras de varias de sus películas, que, como sabéis, básicamente se centran en el estilo del jazz, el blues, sobre todo clásico. Y bueno, veremos canciones de todos los tipos y también profundizaremos un poco a través del cómic que acompaña a la edición de estos dos CDs en la personalidad y en el mundo de Woody Allen. Ahora mismo empezaré a leer el cómic, que comienza con un plano de Nueva York, como no, para Woody Allen, su ciudad de ensueño, y empieza diciendo: capítulo primero, él adoraba Nueva York, le idolatraba de un modo desproporcionado. No, mejor así, y es stop. Eso sería el principio de la película de Manhattan de Woody Allen, que tiene una de las grandes bandas sonoras hechas por él mismo. Y de este modo pasaremos a las canciones de Días de Radio, una de las grandes películas de Woody Allen, donde se profundiza en cómo la radio por aquellos tiempos entre guerras y después de la Segunda Guerra Mundial fue el punto de contacto y el fuego alrededor del que se juntaban varias familias y crecían y desarrollaban allí sus puntos de vista y sus convicciones. De este modo entramos con la canción Take the A-Train de la película Días de Radio, que si alguien no ha visto evidentemente os la recomiendo, que entra ahora.
Thank you.
dado la última canción, Frenesí, con un toque más fusión, aunque siempre dentro del estilo jazz, característico de Woody Allen, también muy asociable a los cabaret. Y bueno, este programa quiere profundizar también en las dos caras del artista, ¿no? El cineasta y el músico, y quién sabe si también tiene ciertas habilidades en otros campos del arte. Yo creo, ¿no?, que el arte de per se es un lenguaje y como tal puede traducirse a otros, con lo cual quiero decir, una pintura se puede tocar y una canción se puede pintar. Entonces yo creo que gente como Woody Allen o también Leonard Cohen, quien también controla varios campos del arte, entre otros también la literatura, es un gran representante de este artista polifacético, ¿no?, que a veces escasea en estos nuevos tiempos. Volvemos a la lectura del cómic, que pasa de lo que sería el principio de Manhattan a un personaje que, si bien no aparece en ninguna película, pronto os daréis cuenta de lo alienesco que es, ¿no? El cómic dice así: me llamo Isaac Brickman. Aparece una persona sentada en una silla, acaba de ducharse, aún tiene bastante gotas de agua en su cuerpo, y dice que es profesor en la Universidad de Nueva York, profesor de letras. Anda por su salón lleno de libros, como el típico salón de un profesor, y dice también que enseña a los autores franceses del siglo XIX y que tiene una debilidad por Gustave Flaubert, pero reconozco que Víctor Hugo es bastante bueno. Tiene 42 años y está divorciado, y como todos los miércoles al mediodía, tiene cita en el Ames con Elliot Farrow, su mejor amigo. También señala que solo van al Michael's Pub y al Café Carlyle cuando uno de los dos ha heredado algo, y su amigo Elliot le saluda: oye, Isaac. Para lo cual nuestro protagonista comenta que Elliot es el actual marido de Diane, su exmujer. Como podéis ver, rápidamente ya se presenta el típico lío amoroso que suele estar en las películas de Woody Allen, y empiezan a hablar. Uno dice: estoy seguro de que una historia de amor que funciona solo es cuestión de suerte. Incluso pienso que es un fenómeno paranormal. Y el otro le dice: otra vez no. Sí, otra vez estoy escribiendo sobre ello y estoy con el bloqueo del segundo capítulo. ¿Has encontrado un título al menos? Epifenómenos paranormales, una explicación de nuestras neurosis. Había pensado en sopa de ganso, pero ya estaba cogido. Ay, esta pasión por lo raro de la que hablas me huele parecido al interés de los ateos por el purgatorio. ¿Le has hablado de esto a tu psicólogo? La culpa es de Edgar Bergen, señala nuestra protagonista, a lo que su amigo le pregunta: ¿de quién? Edward Bergen, un ventríloco que ejercía en la radio. A mi tía le fascinaba ese hombre. Todo el mundo le decía: ¿un ventríloco en la radio? Pero bueno, qué sospechoso. ¿Quién te dice que no mueve los labios? ¿No le molestaba? En absoluto. Pero un día fue la grabación pública del ventríloco para ver. Y era cierto, movía los labios. Ambos amigos empiezan a reírse ruidosamente, a lo que el protagonista continúa: la tía Beth creía a pies juntillas en el ventríloco. Era su forma de confiar en el mundo. A la que su amigo le pregunta: incluso después de haber visto los labios del tío moverse, ¿ha seguido creyendo en ello? ¿Se puede seguir creyendo en Dios después de saber lo que hizo la Inquisición? Le pregunta. Yo estaba fascinado por la creencia de mi tía y desde entonces acoso las historias extrañas. Intento dar con las explicaciones que nos faltan. Diane nunca me había hablado de esto, ni de tu tía Beth. Señalo que Diane es la ex del protagonista y la actual mujer del amigo, que, bueno, ya sabéis que los líos de pareja en estas películas son muy típicos, así que os lo explico para que no os perdáis. A lo que él contesta: es porque nunca le había hablado de ello tampoco, eres el primero. Ahí dejamos el cómic para pasar a otra canción llamada Sweet Georgia Brown, que forma parte de la pieza musical de la película Delitos y Faltas, en la que dos productores de televisión, digamos, luchan por imponer su visión, y digamos que esa lucha trae de por medio, como no podría ser de otra forma, una mujer. También, por otra parte, profundiza en de qué manera los caprichos del ser humano pueden llevar a uno, ¿no?, a cometer errores o locuras. En este caso, un hombre rodeado de privilegios encarga el asesinato de su ex amante para no perderlos, y la historia se va desarrollando a través de los obstáculos que va encontrando, tanto morales como físicos. Otra gran película de Woody Allen que, manteniendo su línea de líos amorosos, vuelve a profundizar en otra y rara dimensión de la naturaleza humana. Así que, sin más dilación, pasamos a Sweet Georgia Brown, de Delitos y Faltas. Dentro. Bueno, ahí va el tema Sweet Georgia Brown, de la película Delitos y Faltas de Woody Allen. Espero que os haya gustado. Me gustaría puntualizar una cosa que al principio del programa he olvidado. Este programa, Helsinki Daisy, podríamos, por si algunos estaban escuchando Radio UMH desde hace unos cuantos años, 3 exactamente, Helsinki Daisy podríamos considerarlo como el heredero del Muerto y Enterrado Another World, ¿no? Y como veis, seguimos la línea de música, siempre explorando nuevas o viejas vertientes de la música que valga la pena explorar, en este caso el jazz de Woody Allen. Vuelvo al cómic donde nos hayamos quedado, en que nuestro protagonista le había contado a su amigo, actual marido de su ex mujer, uno de sus secretos más importantes, que es porque tiene esa pasión, ¿no?, por las cosas extrañas, y le había comentado lo de que su abuela solía ver la televisión y lo del ventrílocuo y tal. Así que el amigo le pregunta que a qué se debe ese honor de haberle contado ese secreto que nadie había escuchado hasta aquel momento. Y el protagonista le dice: tú pagas la cuenta. Me parece un precio muy justo por un secreto íntimo. En ese momento aparece la foto en la cartera del amigo de la exmujer y nuestro protagonista se acuerda de ella, quizás con un poco de nostalgia, aunque no tanta pesadumbre como quizás debería. ¿Qué tal está?, le pregunta. Diane, está bien, te mando un beso. ¿Y tú qué noticias tienes de la napocopiana Tracy? Ninguna. Debe estar casada con algún joven efebo de su edad en una playa cerca de Malibú. ¿Sin rencores? Por mi parte no, pero a la cuenta corriente de mi piso le encantaba la idea de que yo estuviera haciendo el amor con una chica de 18 años en una tabla de surf. Como podéis ver, Woody Allen sigue siendo atrevido a la hora de hablar de sexo, a la hora de hablar de relaciones. En muchas de sus películas él sale siendo un verdadero, abuelo y seduciendo a jovencitas de belleza extrema, ¿no? Y ese es el estilo de Woody Allen. Después los amigos se despiden y sigue la historia en la mente del protagonista que piensa. Una vez Diane me dijo, la gente se crea verdaderos y necesarios traumas neuróticos porque eso les libra de enfrentarse con otros problemas de carácter universal de más difícil solución. Vamos a dejar de momento ahí la narración del cómic para que podáis pensar en esa frase, ¿no? En la que se señala de dónde pueden venir la mayoría de los ataques neuróticos que sufre la gente y quizás sí es un escudo más que una carga, ¿no? Ante problemas más grandes que quizás no sobrepasarían. De esta manera pasaremos a una canción llamada Singing the Blues que forma parte de la banda sonora de Balas sobre Broadway, una gran película que va sobre un director de teatro que necesita dinero para financiar su obra, el cual ha de sacar de un mafioso, quien pone unas cuantas condiciones a su obra. De este modo, este mafioso es el que, al final, acaba haciendo el argumento y nos enseña que en cualquier persona puede existir la creatividad y que, al fin y al cabo, hasta los mafiosos tienen su pequeño corazoncito, ¿no? De este modo, entramos en Singing the Blues. Espero que os guste. Jazz del bueno. Ahí estabas, Singing the Blues, Ballets Over Broadway. Vuelvo a repetir, gran película de Woody Allen, si alguien no la ha visto que la vea. Es otra de las películas, además de este gran director, en la que se comprueba que cualquier actor funciona bien con Woody Allen. Lo que también podemos comprobar en la última, que creo que es Midnight in Paris, donde otro actor que, bueno, nunca se ha caracterizado por sus interpretaciones magistrales, de pronto se convierte en, al menos, alguien que da la talla. De esta manera vamos a continuar con el cómic que antes hemos dejado en la reflexión de la ex de nuestro protagonista, que decía: la gente se crea verdaderos y necesarios traumas neuróticos porque eso les libra de enfrentarse con otros problemas de carácter universal de más difícil solución. Con las historias raras ocurre lo mismo, y esas historias pululan por Nueva York. De alguna manera solo existen para tranquilizarnos. El mundo es terrorífico y nos pasamos la vida negándolo, viviendo como si no fuéramos a morir. En esta viñeta se aprecia cómo pasea por el puente de Manhattan, y además podríamos relacionarlo con ese plano en el que Woody Allen se sienta al lado de su amada en la película de Manhattan. Paradójicamente, es a menudo en lo cotidiano donde encontramos las situaciones más extrañas, mientras un Groucho Marx le sonríe fumando un puro. Por ejemplo, Tracy, la amante de 18 años. ¿Realmente hay algo más extraño que una estudiante de 18 años enamorada de un profesor de 42? Cambiando de tema, porque lo cambia el protagonista, mi madre aparece a veces en el cielo. Es irritante. Ella le dice desde el cielo en una puesta de sol anaranjada: deberías estar avergonzado por lo que has hecho, Isaac. Dejar a la pobre Diane para fornicar con una mujer perdida, una libertina como Tracy. Decías que estabas locamente enamorado de Diane. No te entiendo. ¿Lo estoy? Bueno, lo estaba. Pero con Tracy, me da vergüenza contártelo, pero era algo muy apasionado. Era sexualmente carnívora. Hacíamos el amor en todos los sitios. En los ascensores, en los matorrales, en los servicios, en casa de la gente. Estaba fascinado. No cuentes esas cosas a tu madre, Isaac. Querías entenderlo y por eso te lo explico. Desde luego, esto no me ha ido muy bien. Y ella le responde, más bien le pregunta: ¿Y qué vas a hacer ahora? ¿Vas a acabar solo como tu tío Albi? El tío Albi no acabó solo, mamá. Murió en el Reliant Stadium durante la final de la Super Bowl. Gran chiste, por cierto. No creo en las relaciones extraconyugales, eso es todo, le dice su madre. Pienso que la gente tendría que emparejarse para toda la vida, como las palomas o los católicos. Y tú tendrías que haber hecho lo mismo. Ya lo sé, mamá, le contesta él. Dejamos momentáneamente aquí el cómic, ya que, por así decirlo, terminamos una parte señalada. Y entramos con una canción llamada She's Funny That Way, que forma parte de Desmontando a Harry, lo que yo considero una de las mejores películas de Woody Allen, en especial mi favorita, en la que se profundiza en la costumbre del capricho que hay en el ser humano, ¿no? Y sobre todo en el narcisismo y también en la impulsividad, en la espontaneidad, en la necesidad instintiva. Y bueno, como siempre, cargado de sentido del humor, una frase en concreto que me gustó bastante en una situación en la que Woody Allen está con su hermana judía, ultra judía especialmente. Entonces él le dice: ¿por qué todas las religiones piensan que tienen línea directa con Dios? Me parece una frase bastante acertada, y ahí os dejo con ella para que os dé qué pensar, y ahí entramos con She's Funny That Way.
That I was right out of my head, the way he described it. He said I'd be better dead than alive. I didn't listen to his jive. I knew all along he was all wrong. And I knew that he thought I was crazy, but I'm not, oh no. My analyst told me that I was right out of my head. He said I'd need treatment, but I'm not that easily led. He said I was the type that was most inclined, went out of his sight, took me out of my mind. And he thought I was nuts. No more is our answer, but so no. They say as a child I appeared a little bit wild with all my crazy ideas, but I knew what was happening, I knew I was a genius. What's so strange if you know that you're a wizard at three? I knew that this was meant for me. I heard little children were supposed to sleep tight. That's why I drank a fifth of vodka one night. My parents got frantic, didn't know what to do. But I saw some crazy scenes before I came to. Now do you think I was crazy? I may have been only three, but I was swinging. They all have today Graham Bell. They all have today Edison and also an Einstein. So why should I feel sorry if they just couldn't understand the reasoning and the logic that went on in my head? I had a brain, it was insane, so just let them laugh at me when I refused to ride on all those double-decker buses, all because there was no driver on the top. Told me that I was right out of my head the way he described it. He said I'd be better dead than alive. I didn't listen to his jive. I knew all along he was all wrong, and I knew that he thought I was crazy, but I'm not. Oh no. My analyst told me that I was right out of my head, but I said, dear doctor, I think that it's you instead, because I have got a thing that's unique and new. It proves that I'll have the last laugh on you, because instead of one head, I got two. And you know, two heads are better than one.
Ok, ahí va She's Funny That Way, de la película Desmontando a Harry, la que tiene muchas escenas muy graciosas, debido a que, bueno, la película gira alrededor de un escritor que siempre escribe acerca de sus relaciones, ¿no? Entonces, bueno, una de ellas incluye a su cuñada, ¿no?, en el momento en que estaba con su mujer. Y entonces saca un libro, básicamente plasmando del mismo modo que pasó la historia entre el marido y la cuñada, y claro, la cuñada le vuelve diciendo, pero ¿qué demonios has hecho? Has expuesto toda nuestra historia y ahora mi hermana me quiere matar, ¿no? Entonces él le cuenta que hace poco escribió un relato sobre cuando era joven, sobre cuando vivía en un pequeño piso con su primera mujer, ya que todos los protagonistas de Woody Allen, al igual que él, han tenido miles de mujeres. Al menos eso creemos, a lo mejor es mentira. De cómo empezó escribiendo en su máquina de escribir viejísima que compró por apenas 50 pavos, y de cómo eso le llevó a madurar, a separarse de su mujer y a darse cuenta de que en realidad no quería ser monógamo y que lo suyo era la poligamia. Así que la película va básicamente de eso, de cómo va fastidiando a esta persona y a la otra persona debido a lo caprichoso que es. Después de hacer este inciso sobre la película de Desmontando a Harry, seguimos con el cómic, que se sitúa a nuestro protagonista, el escritor, sentado en su silla delante de su ordenador, pensando en lo que escribir, supongo. Y ese tema sobre el que escribir gira, al parecer, alrededor de la pregunta ¿por qué vale la pena vivir? En eso aparece su amante, la de 18 años, supongo. Y ella le dice, esa es una buena pregunta. Y él le dice, mientras la luz solo ilumina su nariz y su boca, bueno, hay ciertas cosas que creo que hacen que valga la pena. Y ella le pregunta, ¿cómo cuáles? Y poco a poco empieza a enumerar las pequeñas cosas de la vida que valen la pena. Empezando por mi parte, yo podría decir que Humphrey Bogart, para empezar. Central Park en otoño. Las pinturas de Pollock y las esculturas de Giacometti. Frank Miller. Es curioso que nombre a Frank Miller, ¿no? Porque la verdad es que nunca hubiera imaginado que Woody Allen fuera un fan de Frank Miller, ¿no? Dado que están un poco desfasados en cuanto a la época, ¿no? Pero bueno, supongo que siempre podemos esperar de un gran artista como Woody Allen que aprecie cualquier tipo de arte si es de calidad. Seguimos con las cosas que valen de este mundo. Y él le dice, tu rostro. Y ella le pregunta, nada más. Y él le responde, sí. Se queda en silencio. Se queda pensando. No sabe qué más decir. Susurra algo, y ella le pregunta qué, y él repite, las películas de Woody Allen. Y acaba el cómic con otro plano de la ciudad de Manhattan, bueno, de la parte de Manhattan de Nueva York, presidida por una luna llena. De este modo acabamos el cómic, que de algún modo profundiza en el mundo de Woody Allen, ¿no? Y gracias a estos dibujos, ¿no?, gracias a estos bocadillos, gracias a esta ilustración, yo creo que se puede extraer una idea básica, ¿no?, de lo que significa ser Woody Allen, ¿no?, y lo que significa ser ese director de cine, ese músico, ese guionista, ese creador de ilusiones, ¿no? Y de historias. Por eso quería señalar que esta colección, llamada Jazz and Comic y editada por Nobel Musical, recoge de una manera bastante fiable el espíritu de todos los componentes de su colección, entre los que también encontramos a Ella Fitzgerald, a Miles Davis, a John Coltrane, a Billie Holiday y a otros grandes de la música del jazz de los grandes años de aquella música, ¿no? Que básicamente son los 30, los 40, los 50, Django Reinhardt en Europa. Y hablando de Django Reinhardt, también pondremos una canción en el futuro sobre la película Acordes y Desacuerdos de Woody Allen, que es protagonizada por Sean Penn y en la que este protagonista es un gran guitarrista que podríamos decir que es el mejor del país estadounidense, ya que el protagonista es estadounidense, pero tiene, digamos, la espinita de que siempre habrá alguien mejor que él, que ese es aquel europeo gitano llamado Django Reinhardt, ¿no? Entonces, de este modo, pues, le admira y cada vez que va a verlo, llora, se desmaya y tiene una serie de catástrofes que le llevan a enloquecer, ¿no? Por Django Reinhardt. Dejando esto a un lado, pasamos a hablar de Celebrity, otra película de Woody Allen, en la que una de las mejores canciones será la que pondremos a continuación, Cocktails for Two. Y quería señalar que esta película da un paseo, dentro también del universo sexual y de amor de Woody Allen, por el narcisismo de los actores, de las celebridades, de los cantantes, de los grandes escritores, de las grandes personalidades de este mundo, ¿no? De cómo piensan que el mundo es suyo, y tienen toda razón para hacerlo, y realmente, si yo fuera ellos, también lo haría, porque no hay otra manera de disfrutar de esta vida, ¿no? Pero vamos, el problema es que piensan que el mundo es suyo y no les importa derrumbar todo aquello que les rodea siempre que consigan su objetivo, ¿no? De esto va Celebrity y también quería señalar que en esta película hace un gran papel Leonardo DiCaprio, que bueno, algunos habréis visto en películas bastante comerciales, pero que yo pienso que es un gran actor, y esta película en concreto, Celebrity, muestra su calidad como actor, su flexibilidad y la manera en que puede desarrollar, que yo creo que es su especialidad, personajes de personalidades muy extremas. En este caso es un actor que se pega a la vida padre, consumiendo varios tipos de drogas, teniendo relaciones sexuales todo el día, de todo tipo. Y bueno, lleva consigo esa urgencia, ¿no? de vivir el segundo, por lo que para nuestro protagonista de esta película, que es un periodista que está especializado en este tipo de celebridades, es un mareo, ya que el personaje de Leonardo DiCaprio le lleva por el camino de la amargura, de aquí para allá, de orgía en orgía, de fiesta en fiesta. Es una de las partes más graciosas de la película y os la recomiendo si no la habéis visto. Además está grabada con mucho gusto, en blanco y negro, lo que se agradece. De esta manera, pasamos a Cocktails for Two, canción de Celebrity, dentro. Thank you. Hola otra vez, ayer hemos escuchado Cocktails for Two de la película Celebrity de Woody Allen, en la que he dicho que tenía un papel Leonardo DiCaprio, también Charlize Theron, también, no sé si os acordáis del nombre, un actor que aparece en una película llamada La solución final sobre nazis, en la que se juntan muchos grandes cargos de la cúpula nazi para dilucidar cómo van a solucionar el problema de la masificación judía que ellos creían que había, ¿no? Un gran actor que también tiene otros papeles menores como profesor en una película de Harry Potter, creo, pero que en esta película saca a relucir su mejor parte, la de neurótico, ya que digamos que en esta película él podría ser el alter ego de Woody Allen, que siempre tiene alter egos por todas sus películas y no sale él en persona. Otro aspecto de la película que también está muy bien es Winona Ryder, quien yo creo que básicamente se interpreta a sí misma, dado que el personaje está totalmente loco y, bueno, no es precisamente cleptómana, pero alguna manía por el estilo debe tener. Bueno, cuando veis la película sabéis de lo que hablo. Comentaré también una escena muy graciosa en la que el protagonista, el periodista de la película, se entrevista con una actriz que en este caso es la mujer de Antonio Banderas, aunque no creo que se interprete a sí misma en la película, y él intenta seducirla porque le atrae muchísimo. Ella le dice que tiene marido, que no puede hacer nada, pero que solo es fiel de cuello para abajo. Entonces, pues, imaginaréis qué viene después. Un gran chiste sobre las posibilidades de para satisfacer las exigencias del matrimonio sin tener que renunciar a ciertos placeres momentáneos. Ahora me gustaría hablar un poco, ¿no?, de que es muy curioso observar cómo Woody Allen consigue explorar casi la totalidad de las inquietudes humanas, ¿no?, casi la totalidad de sus dimensiones, de sus caprichos, de sus pequeñas extravagancias, teniendo siempre un esquema de película muy, muy parecido, ¿no?, en la que unas personas tienen pareja, otras no los tienen, unas parejas se separan, otras se juntan, hay odio, hay mucho sarcasmo, y realmente dices, todas las películas son iguales, pero no, yo creo que en cada película consigue explorar una dimensión distinta y esa es su gran faceta como director, lo que no quiere decir que todas sus películas sean buenas, ya que una persona que haga una película al año no puede ser tan prolífica como para que en todas ellas la calidad sea, digamos, bastante alta, ¿no? Así, ahora me gustaría comentar un poco sobre la vida de Woody Allen, porque ha sido bastante curiosa en algunos aspectos, como por ejemplo sus relaciones amorosas, aunque no creo que haya que hablar de eso. Pero me gustaría señalar, digamos que es un aspecto amoroso de su vida, pero me gustaría abordarlo desde el punto de vista cinematográfico. Su relación con Diane Keaton, la cual fue su musa durante muchas películas, entre las cuales encontramos Manhattan, como antes he dicho, aparecía en el cómic un gran plano de la película Manhattan en la que ellos dos están sentados en el banco y él le dice a ella que le encanta Manhattan, ¿no? Y bueno, creo que ha sido una de las parejas del cine más importantes y productivas, ¿no?, a la hora de dejar al público toda una lista de grandes películas que además creo que están muy relacionadas con la personalidad de ambos. Y bueno, si alguien piensa que la obra de arte es el espejo del alma del artista, este sería un buen momento para pensarlo, porque es en las películas de Woody Allen, sobre todo, donde se nota que las extravagancias que vive en sus propias películas tienen que vivirlas en su vida, o no habría otra forma de que llegara hasta esas conclusiones, ¿no?, y elaborar ese tipo de guiones. También me gustaría hablar sobre su faceta musical. Toca el clarinete en un grupo de jazz que gira por todo el mundo, pero según tengo entendido tiene bastantes conciertos regulares todas las semanas, no sé si son los jueves o los martes, en el barrio de Brooklyn. Y la verdad es que uno piensa, puedo vivir en Madrid y allí tendré un montón de sitios a los que ir, ¿no? Puedo ver un montón de monólogos, puedo ver obras de teatro, puedo ver conciertos, puedo ver recitales. Y sí, no dudo que Madrid sea una gran ciudad, pero sabiendo que Woody Allen toca en Brooklyn, sinceramente me voy a mudar en brevas. Siguiendo con el programa, me gustaría hablar ahora sobre la película Acordes y Desacuerdos, que ya he empezado a hablar antes, en la que Woody Allen profundiza, ¿no?, en la figura de Django Reinhardt, quien, como curiosidad, contaré que cuando era bastante joven estaba enamorado de una mujer y cuando se fue a casar con ella, la verdad es que no recuerdo bien si estaba ya casado, pero la cuestión es que le hizo un regalo de amor, que era un camión lleno de flores hechas con celuloide. Claro, un regalo muy bonito, pero tenía su peligro. En esto que se le cayó una moneda bastante importante para él dentro del camión, y fue a buscarlo con una vela, que fue la mejor idea, desde luego, si tenemos en cuenta que las flores eran de celuloide. Así que todo el camión ardió, quedándose él protegido en una pequeña bolsa de aire en el centro, pero quedando sus dedos abrasados por el calor y sus tendones deformados. Por lo tanto, tuvo que seguir tocando el resto de su vida con únicamente los dos dedos de su mano izquierda, para lo cual desarrolló una técnica concreta para poder tocar todo tipo de tonalidades solamente utilizando esos dos dedos. Django Reinhardt supone una diferencia bastante importante en cuanto a lo que se refiere al jazz de aquellos años, debido a que la mayoría del jazz había venido de la tendiente estadounidense, del blues, de la música negra, y allí fue el estallido real del jazz, pero Django Reinhardt consiguió crear su propia escuela de jazz en Europa, su escuela gitana de jazz, y consiguió desmarcarse de esa escuela que se situaba al otro lado del Atlántico, ¿no? Por eso me gusta esta película, en la que se profundiza mucho en el estilo de Django Reinhardt a través del otro personaje que, como ya he dicho, es interpretado por Sean Penn. Bueno, hasta aquí hemos llegado en el programa de Helsing's Daisy de hoy, primer programa de la temporada. Espero que os haya gustado, seguiremos profundizando en el siguiente programa de otros estilos de música. Espero que el siguiente programa se pueda hacer sobre grunge, aunque no estoy seguro, ya veremos cuando salga, esto siempre puede traer sorpresas. Ahora me gustaría dejaros con una canción llamada Beeper Matt, que forma parte de la banda sonora de Acordes y Desacuerdos, y señalaros que espero que si hay algún artista escuchándonos, si no es aún polifacético, intente serlo, ¿no? Como Woody Allen y como otros artistas como ya he nombrado, porque realmente supongo que cada tipo de arte explora una característica concreta del artista, por lo tanto, para explorarse uno mismo en totalmente, deberían explorar todos los tipos de arte. De acuerdo, nos despedimos, ha sido un placer estar aquí, Ramón Plaza ha sido vuestro locutor en este programa, Víctor como técnico, gracias por echarme una mano, y nos vamos con Beeper Matt de la película Acordes y Desacuerdos. Un saludo y a cuidarse. Dentro.
It can't be done. The people are talking, but I don't care. I'm 21, far from done. I've just begun. Wrap your chops round this stick of tea. Blow this gauge and get high with me. Good tea is my weakness. I know it's bad. It sends me gaze, and I can't wait, I'm Viper Man. wrap your chops round this stick of tea. Come on, blow this gauge and get tall with me. Good tea is my weakness, I know it's bad. It sends me gait, and I can't wait, I'm bipolar.